en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es jueves y estamos pendientes de las consecuencias que desde el punto de vista del empleo, del emprendimiento, de los autónomos va a tener el debate sobre la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Precisamente por ese asunto, mañana y con la programación especial que Onda Madrid ha preparado para culminar esa segunda jornada de la investidura, no compartiremos Madrid Trabaja con vosotros. Eso sí, el lunes de nuevo estamos aquí para contaros las principales novedades. De cualquier manera, es una importante consecuencia la que tendrá seguramente, pues por ejemplo, sobre el Servicio Regional de Empleo, las oficinas que gestionan las políticas activas, entre otras cosas, la formación de las personas en desempleo, además de las ayudas para la creación de puestos de trabajo y también para los autónomos afectados, sobre todo por la crisis de la COVID-19. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Pues bien, bastante bien. Permíteme que felicite a los estudiantes que se han examinado este año de la EBAU, que ya sabes que han salido esta mañana las notas, 95% de aprobados, o sea que ha ido bastante bien la cosa.
Sí, sí, lo acabamos de escuchar con los compañeros de los servicios informativos. Andrea San Martín se ríe, habrá que se explique ella por qué.
Buenas tardes, espero que entre ese 95% esté mi hermano, que este año se examinaba y estoy llevo toda la mañana diciéndole, ¿qué tal? Y él, bueno, ahora lo miro, digo, pero bueno, por favor.
O sea, con tranquilidad, sin estrés.
Sí, yo estaría de los nervios. Bueno, ahí lo estoy.
Bueno, de cualquier manera, felicidades a esos dos alumnos, además, que han conseguido un 10, la nota máxima.
La perfecta,
absolutamente. Un chico y una chica, además, o sea que aquí hay paridad completamente, lo cual también nos alegra, como ha habido paridad también en el número de aprobados por sexo, según escuchábamos a nuestros compañeros de los servicios informativos. Pero, Javi, tú mucho felicitar, pero yo quiero saber, ¿tú tienes instalado Radio Player ya en tu móvil?
Lo tengo, pero cuéntame, a ver, ¿cómo funciona?
Pues es que ahora es más sencillo y fácil escuchar Onda Madrid. Hombre, en Madrid Trabaja tú no, pero los oyentes sí. Pero tú puedes escuchar las noticias de las dos, por ejemplo, o Madrid Directo, o Buenos Días Madrid, o el resto de la programación de los compañeros a través de tu teléfono móvil. Vosotros sois muy jóvenes, no habéis aprendido esto del transistor que utilizábamos en otras épocas. Pues al transistor lo sustituye el teléfono móvil y solo tienes que descargar en él la aplicación de Radio Player, seleccionar Onda Madrid entre tus emisoras preferidas y así nos podrás escuchar con una calidad de sonido increíble y de manera, como digo, muy fácil y sencilla. Recuerda, descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y escucha Onda Madrid como nunca antes lo has hecho. ¿Tú tienes Radio Player?
Yo me lo voy a descargar.
Pues ya estás tardando, en descargarte la aplicación, que yo ya la tengo desde hace bastante tiempo. En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales. Andrea, empezamos por Twitter.
Estamos en Twitter y nos pueden seguir de esta manera. Tienen que teclear @ seguido de Madrid Trabaja OM.
Y si prefieren Facebook,
muy sencillo, simplemente tienen que buscar en esta red social el nombre del programa Somos Madrid Trabaja.
Y dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo que empezamos por los últimos días para optar a las oposiciones en la Administración General del Estado para 2.239 plazas de gestores de la Administración Civil.
De ellas, 781 son de acceso libre, que a su vez se reservan 47 para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Los aspirantes deben tener el título de grado equivalente. El proceso selectivo consiste en una fase de oposición formada por dos ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas y también un desarrollo práctico, además de un curso selectivo. El plazo termina el día 25 de junio.
En el centro comercial Plenilunio hay 20 puestos para reposición textil.
Para encargarse del tallaje, orden, limpieza e implantación de nuevas líneas de ropa. Se requiere experiencia anterior en el sector, disponibilidad para trabajar en horario nocturno de 11 de la noche a 5 de la mañana y también disponer de vehículo propio. El contrato es temporal y la jornada es parcial.
Oposiciones en Boadilla del Monte para agentes de empleo y desarrollo local.
Se convocan en concreto 3 plazas de empleo público mediante el sistema de acceso por concurso oposición. Los aspirantes deberán tener el grado en relaciones laborales y, entre otras funciones, se van a encargar de la gestión y organización de iniciativas en materia de empleo e intermediación laboral. El plazo termina el día 15 de julio.
En Tres Cantos demandan cocineros y ayudantes de cocina.
Para trabajar en el restaurante Casay realizando labores de cocina, por lo que es necesario tener experiencia anterior de al menos un año y tener también la titulación de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria. El contrato es temporal de 6 meses, en turno de mañana y fines de semana, y el salario oscila entre 16.000 y 18.000 euros brutos anuales.
Oportunidad de trabajo para 2 operarios de lavandería.
Que deberán, por ejemplo, introducir la ropa en secadoras, también la separación y la clasificación de esas prendas, así como el planchado, plegado y empaquetado manual. Se requiere aquí tener el certificado de discapacidad de al menos el 33% y las contrataciones son de tipo temporal.
Y en Alemania necesitan personal sanitario.
Buscan profesionales sanitarios desde médicos, enfermeros, ayudantes domésticos, también enfermeros geriátricos, hasta auxiliares que tengan conocimientos de alemán, nivel mínimo B2, titulación académica y también experiencia en su campo. Se ofrece contratos de 15 a 30 días con sus respectivos días de descanso en el país de residencia. La empresa se hace cargo de todos los costes, como gastos de viaje y traslados de los empleados. El salario que se ofrece está por encima de la media.
Que se note ese dinerito que te has gastado en alemán. Dime cómo es B2 en alemán.
B2.
Claro, se tiene que notar que se ha gastado su dinerito y su tiempo también en estudiarlo. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y dentro de él aparecerán las ofertas de empleo de este 17 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves saludamos a nuestra abogada de cabecera, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y ella es Ana Gómez. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javier.
Uy, qué lejos te escucho. Vamos a ver si te acercamos un poquito más al micrófono.
¿Te oís mejor?
Un poquito mejor.
¿Sí? Ay, es que rabia.
Bueno.
Estas cosas de él.
De la tecnología, sí. ¿Qué tal todo? Siempre te pregunto, todas las semanas te pregunto, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, afortunadamente ya medio vacunada porque tengo la primera dosis, así que contenta por ese... y porque se está vacunando al resto de mis compañeros, así que muy bien.
Bueno, yo te diré que ayer me pusieron la segunda y hoy estoy sufriendo un poquito las consecuencias.
¡Anda!
Sí, sí, estoy un poquito plof. Pero bueno.
Pero te vamos a animar en el programa.
Venga, sí, animadme que hoy necesito mimitos. Oye, Ana, antes de que hablemos contigo de las consultas de los oyentes y que recordemos esos canales de comunicación que tenemos abierto con ello, es que tenemos que empezar por una noticia de última hora, Ana, porque hace justamente 1 hora y 9 minutos exactamente, o lo que es lo mismo, las 2 de la tarde... Se ha publicado la lista de admitidos a las bolsas de empleo de Correos 2021, que es una lista de la que estaban pendientes miles de madrileños. Javi.
Sí, la lista provisional de momento de admitidos, 4 meses después, en total 395.000 candidatos que se inscribieron en este proceso ya pueden consultar si están admitidos, qué méritos se han valorado y cómo se han valorado de cara a presentar una posible reclamación. El plazo para ello, si hay motivos, se abre este mismo jueves y está disponible durante una semana, hasta el día 23 de junio. Escuchamos a José Rico, portavoz de CESIF en Correos.
Ante la insistencia de CESIF sobre el retraso de las bolsas de empleo, recuerdo que estas bolsas tendrían que haber sido o tenían que haber salido el pasado 1 de junio. Correos, bueno, pues nos ha justificado que el retraso, ante este retraso, diciéndonos que ha sido un proceso laborioso, que durante 117 días han tenido que revisar en torno a 890.127 documentos. Bueno, hemos preguntado cuándo darán comienzo las bolsas y en este caso Correos ha dicho que no lo sabe. Nosotros intuimos que podrán ser pues para después del verano, ¿vale?
Esa es la previsión, Peña, de CESIF, ya para después del verano, el inicio de estas bolsas. Puede incluso que a lo largo del mes de octubre se realicen los primeros llamamientos. La lista está disponible en la plataforma habilitada por Correos para esta convocatoria de la Bolsa de Empleo y requiere identificarse para realizar esa consulta.
No sabes, Ana, la que había liada en Internet porque Javi, ¿cuántos eran los que se habían apuntado? ¿Recuerdas la cifra en toda España?
395.000 candidatos.
Claro, 395.000. 35.000 personas que estaban pendientes desde hace ya varias semanas. Se dijo el 1 de junio como primera fecha, pero es verdad que no se cumplió y fíjate. Así que ya tenemos una buena noticia, por lo menos, para los que han sido admitidos. No será tan buena para los que no figuran en ese listado. Pero, en fin, Ana, que estas cosas de las empresas que sufren una avalancha y entonces tienen que retrasar los planes.
Claro, me alegro porque haya empleo, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿verdad?
Sí, sobre todo, además, esto es empleo temporal, pero es verdad que son bolsas de empleo que se mueven mucho, porque Correos tiene necesidades en verano, tiene necesidades en otras muchas épocas del año de incrementar plantilla, con lo cual efectivamente es una buena noticia.
Sí, sin duda.
Bueno, pues dicho esto, vamos a recordar, Javi, los canales de comunicación para que envíen consultas a Ana.
Dos vías principales, bien el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y si no, una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si estás preparada, empezamos con las dos primeras preguntas.
Por supuesto, estoy súper preparada.
Venga, vamos con la primera.
Vamos con Luis, que nos cuenta que estaba trabajando como portero en un garaje y Ana, tras llegar de sus vacaciones, se encontró con otra persona en su puesto de trabajo. Ha intentado ponerse en contacto con los responsables de la empresa, pero nos dice Luis que nadie le contesta. Sí que ha visto que le han dado de baja, pero de momento no le pagan la liquidación y se pregunta ahora qué puede hacer.
Bueno.
Sí. Cuenta. Pues de Javier voy yo, ¿no?
Sí, vas tú.
A ver, Luis, qué triste, ¿no? Es que estas cosas que pasan a veces. Es un despido, esto es un despido en toda regla. Es decir, para que haya un despido no tiene por qué ser por escrito. Es lo que nosotros llamamos despido tácito. De manera que con la baja en la seguridad social que le han dado el día 20, él puede reclamar por despido tácito, como digo, que es un despido improcedente y por tanto le darán derecho automáticamente a la indemnización de 33 días por año o, en su caso, que la empresa opte por la readmisión. Y en paralelo, lo que tiene que hacer Luis es también reclamar su liquidación. Lo puede hacer a la vez. Tiene un año para reclamar la liquidación y solo 20 días hábiles para reclamar por el despido.
O sea que si se enfrentó a esa situación el día 20, está ahí el plazo, o sea que debe darse prisa.
Sí, debe de, y además es bastante sencillo, como tiene que ir no directamente al juzgado, ¿no? Los trabajadores tienen que acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Madrid. Está todo publicado, incluso se pueden pasar y coger unos formularios. Son muy sencillos de rellenar, pero eso sí, que no se le pase el plazo.
Bueno, y en todo caso, si necesita un profesional, pues que que lo encuentre o que lo busque, ¿no?, rápidamente, para que le puedan solucionar este asunto, porque verdaderamente es muy sorprendente. Creo que tenemos alguna otra pregunta también un poco sorprendente en el otro lado de la balanza. Pero bueno, no es la siguiente. Javi, cuéntanos, no, la segunda.
De momento vamos con Lidia, es una trabajadora, está divorciada y tiene una hija de 5 años. Ahora ya sabéis que llega el periodo de vacaciones en los colegios y no tiene con quién dejarla. Antes se ocupaba su madre, la abuela de la niña, pero ahora no puede. La pregunta que tiene para Ana es qué le puede plantear a la empresa para tener un horario que le permita estar con su hija. Además, ella se dedica a la limpieza, no puede teletrabajar y además, por el dinero que percibe el salario, no le permite pues costearse los servicios de una persona que esté en casa con esa pequeña. La pregunta, por lo tanto, es esa, Ana, y también si hay alguna opción legal de compaginar su trabajo con el cuidado de su hija.
Bueno, pues qué bien que tenemos un Estado cada vez más moderno, que cada vez se preocupa más por la conciliación, y en el caso de Lidia, precisamente, nuestra normativa prevé el derecho a pedir una, en este caso, una adaptación, ¿no?, de su horario para poder compaginar su trabajo con el cuidado de su hija. Tiene todas las circunstancias, todas las condiciones que se exigen para que de buena fe la empresa sopese si puede o no hacer esa adaptación. Ella lo tiene que plantear, tiene que negociarlo con la empresa durante 30 días. Luego la empresa, de manera motivada, le tiene o que conceder esa solicitud de adaptación, ofrecer una alternativa, que es lo que la mayoría de las empresas hacen, o negarla, pero en este caso de manera motivada. Y si no está de acuerdo Lidia, entonces puede reclamar ante los tribunales, en un procedimiento que es muy rápido y que suele funcionar bastante bien porque es muy directo y como digo, se resuelve en escasas, diría, semanas, desde que se lleva a un juzgado. Pero como digo, antes de ir a eso, tiene que plantearlo por escrito a la empresa para que la empresa sopese si puede o no adaptar la jornada de Lidia.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado claro para Lidia los pasos que debe seguir. Y Ana, enseguida continuamos contigo, ¿vale?
Venga, fenómeno.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Madrid trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Vamos a hablar con los protagonistas de una startup, GOP, que entre otras cosas está en estos momentos dentro de la Universidad Politécnica de Madrid y triunfando hasta tal punto que van a representar a España en la competición europea Europe Enterprise Challenge. Vamos a hablar con Víctor de Haro, que es su cofundador. Víctor, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estáis que, vamos, premiados por todos los lados, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es una iniciativa que ha tenido bastante repercusión y hemos ya ganado bastantes concursos y muy contentos, la verdad.
Lo que no sé si estarán tan contentos los que nos escuchan cuando hablemos de qué es lo que planteáis.
Sí, estoy seguro que sí.
Porque vosotros promovéis las tiendas inteligentes, ¿no? Las tiendas que tienen que, bueno, que pueden prescindir de personal.
Bueno, no del todo. De la mano de una persona nunca puede faltar en nuestras tiendas. Las tiendas hay que reponerlas, hay que vigilarlas, hay que dar asistencia. Y lo que hacemos realmente es optimizar esos recursos, ¿vale? Y por eso, bueno, siempre son inteligentes, pero no sin personal.
Vale, bueno, pero con menos personal. Quiero decir, es que todo, sabes, Víctor, que todos estamos pensando en esas tiendas que abrió Amazon en Estados Unidos y tal. ¿Sería un poco la idea o no?
Más o menos, pero no realmente. Realmente nosotros orientamos estas tiendas a unas tiendas más pequeñitas, a unas tiendas de proximidad, y por lo tanto difiere ligeramente de lo que plantea Amazon, que son unas superficies más grandes y sí. Lo que quiere es, digamos, hacer un supermercado, y nosotros no, realmente nosotros son tiendas más pequeñas y vamos hacia otro tipo de compras, por eso no somos exactamente lo mismo.
Vale, y entonces, ¿GOP se encarga de qué exactamente?
Pues en COP hemos desarrollado todo el desarrollo, digamos, tecnológico que permite automatizar y hacer más eficientes estos puntos de venta. Y lo que conseguimos gracias a ellos es hacer un punto de venta más pequeño que genera recursos suficientes para que pueda ser centralizadamente gestionada. Entonces, a través de ese desarrollo, pues permitimos llevar el día a día de todas las tiendas, el control de stock, el control de pedidos y un poco todo lo que hace falta en el día a día de la tienda.
Uh-huh. De momento es un proyecto en fase inicial, entiendo.
Sí, bueno, ahora vamos a sacar el lanzamiento en este mes de julio y entonces ya pues será, digamos, la primera apertura de este tipo de comercios en España.
O sea que ya tenéis en julio prevista la primera apertura.
Así es.
¿Dónde?
Pues va a ser en Madrid, en un centro comercial, que bueno, por ahora no desvelamos.
Por
dejar un poco de
misterio.
Exactamente.
Bueno, ¿y cuáles han sido las dificultades? Porque me imagino que lo tendréis ya listo y todo preparado, porque os queda un mes.
Así es, bueno, han sido muchas, desde luego llevamos un año y medio en desarrollo y bueno, el principal reto ha sido ese desarrollo tecnológico que permite, digamos, hacer esta automatización. Ese ha sido el principal reto, pero luego se unen otros muchos, bueno, temas de, como siempre, burocráticos y de legislación, que en España y en Europa es bastante restrictivo el tema de protección de datos y tal, todo ese tipo de cosas, pues bueno, también hemos tenido que tenerlos en cuenta y también ha supuesto un pequeño reto.
¿Restricciones? ¿Por qué? ¿Hay algo de la protección de datos que es lo que más quebraderos de cabeza da?
No, simplemente hay que hacer protege bastante al usuario y nosotros como empresa pues tenemos que cumplir, obviamente. Entonces, bueno, pues eso es, al final internamente hay que saber organizarlo y para tener eso correctamente atado. Uh-huh.
Vamos a hablar un poco de la idea, ¿no? Porque esta idea, ¿cómo nace? Cuéntanos un poco cómo ha sido vuestra historia.
Bueno, pues nació un poco pues de forma improvisada, la verdad. No estábamos acabando la carrera, tres ingenieros industriales, y bueno, pues decidimos hacer algo por nuestra cuenta, empezamos a pensar en diferentes opciones, cosas que nos preocupaban, y al final, pues bueno, pensamos que es hacer un carrito inteligente, que es hacer un tal, y al final pues acabamos en una tienda inteligente.
Os pusisteis primero con cositas así pequeñas y poco a poco fuisteis viniendo arriba, ¿no?
Exactamente. Y luego, claro, también un poco, pues validando también un poco la idea, y al final pues vimos que en el mercado había una oportunidad, vimos lo que estaba ocurriendo internacionalmente, en Asia, en Europa y Estados Unidos, y vimos que en España pues esto también podía ser posible, y ahí fue un poco.
Ya. De cualquier manera, esa es el comienzo de la idea y a partir de ahí habéis recibido apoyos importantes, ¿no?
Sí, así es. De hecho, ahora tenemos más trabajo que nunca porque desde que hemos sacado este lanzamiento a la luz, pues bueno, hay un montón de marcas distribuidoras de alimentos, marcas de alimentación, también de otras categorías de bebidas y bueno y otros artículos, pues se han puesto en contacto con nosotros, quieren digamos hacer un co-branding para este lanzamiento y bueno en eso estamos ahora mismo gestionando todo este aluvión de ofertas y luego también hemos tenido apoyos públicos y de identidades porque nos han premiado la idea y sí. Bueno, eso también nos ha ayudado a ir desarrollando todo un poco.
¿Y de dinerito vais a necesitar? ¿Ya lo tenéis? ¿O vais por esas acciones de branding que nos comentabas a conseguirlas?
Sí, a ver, vamos un poco por todo, la verdad. Es decir, como cualquier startup, pues necesita financiación. Hasta ahora, pues todo ha sido de nuestro bolsillo, de los fundadores y también, bueno, ese pequeño apoyo que hemos recibido de organizaciones externas. Pero, claro, obviamente, ahí estamos, digamos, buscando vías de financiación para poder escalar este proyecto de cara a septiembre y futuros años.
Uh-huh. Y a partir de la apertura en Madrid, me imagino que la idea es que sirva un poco de escaparate, ¿no?, para los demás.
Exactamente. Lo que buscamos con este lanzamiento es que las marcas y las empresas vieran que es posible este nuevo formato de tienda en España. Queríamos que lo probaran y a partir de ahora, pues lo que hacemos es bueno exportar este modelo primero en Madrid y luego a toda España. Esa es la intención.
Bueno, yo ahora me voy a poner como propietario de una tienda y entonces te voy a preguntar, Víctor, ¿qué me soluciona a mí la vida vuestra opción?
Claro, esta tienda, o sea, son muchas lo que te soluciona, pero lo más importante es que permite diversificar negocios existentes o llegar a zonas donde actualmente es difícil encontrar una determinada oferta, sobre todo en determinados emplazamientos y a determinadas horas. Esta tienda lo que permite, y su reducido tamaño lo que permite es un sinfín de emplazamientos y también al estar, digamos, tecnificada, pues permite estar abierta 24 horas y todo ello siendo rentable. Entonces esto va a permitir poder tener tiendas en zonas donde ahora mismo no vemos, como por ejemplo pueden ser parques empresariales o incluso urbanizaciones, e incluso también pues ser algo que sirva de como una vía extra de ingresos para de negocios ya existentes, como pueden ser gasolineras o aeropuertos, por ejemplo.
Ya. Para hacerme una idea de cómo serán esas tiendas, porque te estoy escuchando y claro, en un parque empresarial nos decías que siempre habría un humano, pero en un parque empresarial, si necesitas un humano, a lo mejor no te interesa montar una tienda inteligente.
Claro, esa es un poco la clave. Realmente lo que hacemos es importante el emplazamiento, no puede ser cualquier sitio, obviamente. Hay que asegurarse una afluencia mínima de clientes, pero realmente al centralizar la tienda lo que hacemos es que nuestros tenderos también teletrabajan, es decir, conseguimos que un tendero pues pueda gestionar unas 10, 20, incluso 30 tiendas.
Ah, eso es la desde clave casa, real. Desde casa.
Claro, claro. Entonces realmente ese es formato, digamos, lo que permite pues justamente eso, es decir, que una tienda tan pequeña que no genera tantos recursos como un gran hipermercado, pues puede ser rentable al ser centralizada claro. Toda esa acción.
Claro, pero entonces, Víctor, desaparecen puestos de trabajo, por más que, porque si de 20 tiendas que estarían como mínimo con una persona, que son 20 puestos de trabajo, lo gestiona una sola desde casa, te ahorras 19 puestos de trabajo.
Ya, bueno, es que realmente, o sea, este formato de tienda no viene a sustituir los formatos de tienda tradicionales, ¿eh? Es decir, nosotros ya. No vamos a montar un supermercado como Mercadona y vamos a quitar los cajeros, es que no es así, realmente ya. Lo que vamos a crear es un formato nuevo de tienda que hasta ahora no existe uh-huh. Y que, por tanto, para poder gestionarla vamos a tener que contratar personal. De hecho, actualmente estamos en proceso de selección de nuevos para aumentar el equipo
bueno.
Y realmente lo que se va a hacer va a ser crear empleo en algo que hasta ahora no existe, no sustituir lo que ya hay en ese formato de otro de tienda.
¿Tú sabes lo que has dicho? Proceso de selección. Aquí en Madrid trabaja. Ya me lo estás contando, Víctor.
Sí, sí.
Ya me lo estás contando.
Invito a cualquiera que nos escuche que se meta en gop.ghop.es y abajo hay un formulario para todos los candidatos que quieran escribirnos. De hecho, bueno, ya llevamos más de 60 solicitudes en unos 5 días.
Prepárate, Víctor.
Estupendo.
¿Pero qué perfiles estáis buscando?
Pues un poco de todo, ¿eh? Perfiles técnicos necesitamos para, bueno, el desarrollo tecnológico, para seguir mejorándolo, Y también perfiles, pues bueno, no hace falta que sean tan técnicos, porque bueno, pues como decimos, al final lo que necesitamos son gente que virtualmente atienda a nuestros clientes que están en las tiendas. Al final, pues cualquier incidencia que ocurra adentro, pues hay un video asistente 24 horas, que es una persona humana, que realmente pues atiende cualquier duda. Entonces realmente para estos perfiles pues es, puede ser muy variado.
Ya. O sea que, pero muy variado, no sé, pedís la ESO, el bachillerato, titulación universitaria, danos alguna pista.
Sí, bueno, a ver, ahora no cerramos a nadie porque al final prevemos que vamos a necesitar muchos perfiles diferentes. Obviamente siempre todo lo que se pueda aportar y sumar es valorable, es decir, estamos abiertos a todo, no tenemos ningún problema, pero bueno, la ESO al final es una educación mínima y bueno, si se aporta como mínimo, pues también estaría bien.
Vale. Bueno, pues ya lo saben, has dicho la web es gop.es.
Exactamente, ghop.es.
Eso es, con H intercalada entre la G y la O. Bueno, pues nada, espero que os llegue una avalancha de currículums y que les podáis dar trabajo a todos, porque eso será señal de que vuestra idea funciona y tiene bastante impacto, como vamos a poder comprobar en julio en ese centro comercial de cuyo nombre no queremos acordarnos, más que nada porque lo quieren mantener en secreto, ¿verdad?
Próximamente,
eso es. Coming soon, que dicen los ingleses. Bueno, pues Víctor, que nos hace mucha ilusión que desde una universidad madrileña haya tres ingenieros industriales, que además, bueno, no hemos hablado de la competición esta que tenéis, que representáis a España.
Representamos a España en Lituania, la competición europea de Junior Achievement, y bueno, pues en ello estábamos preparando el lanzamiento, respondiendo a todas las solicitudes, bueno, un trabajo, como digo, muy intenso, pero bueno, poco a poco.
Esperemos que merezca la pena y que os llevéis el, no sé si hay premio, me imagino.
Sí, hay premio. Bueno, pues sí. Pero bueno, lo importante es que nos conozcan fuera también,
claro,
conocer nosotros otras ideas y un poco compartir, como siempre, con todo el mundo, siempre es bueno.
Como hay que ir escalón por escalón, de momento quienes os conocen son los oyentes de Onda Madrid. Así que te lo agradecemos y que,
muchísimas
en fin,
gracias.
Que mucha suerte, ya no solamente en Lituania, que al final es un evento importante, pero sobre todo lo que es importante es que esas tiendas funcionen y haya mucho interés en desarrollarlas. Un abrazo, Víctor.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buena tarde.
Volvemos con nuestra abogada, con Ana Gómez, presidenta de Asnala, que no sé qué te parece a ti este tipo de negocios inteligentes. Abren, claro, Víctor no ha querido entrar, pero abren un interesante debate.
Sin duda. Estamos cada día, ¿no?, oyendo cada vez más negocios de este tipo, ¿no?
Sí.
Así que mucho va a cambiar y va a tener impacto, sin duda, en las relaciones laborales.
Bueno, y en los puestos de trabajo, aunque Víctor diga lo contrario, pero evidentemente la relación la ha marcado él. 20 responsables de tienda que se sustituyen por una sola persona desde un ordenador. Esto es así. Vamos, que además es que es el futuro, te quiero decir, que no es que lo critiquemos, ni mucho menos, sino que es la realidad que se nos viene.
¿Cuántas veces habréis llamado vosotros a un banco y te sale ese contestador maldito, verdad?
Bueno,
que
no.
Que te va redirigiendo a otro contestador,
sí,
electrónico,
sí,
y al final te desesperas.
Bueno, yo es que me tocas un tema muy sensible, porque
sí, lo que no querría en un día como hoy, que estás medio vacunado, pachucho.
Estoy muy sensible en general y el tema bancos es muy sensible también. Porque a veces hay humanos que funcionan peor que las máquinas. En fin.
Bueno, vamos con las consultas.
Venga, vamos, Javi, sí.
Vamos con la pregunta de Alfonso. Es el propietario de un pequeño comercio con dos trabajadores. Tuvo que hacer un ERTE. Ahora nos cuenta que las ventas ya se han reactivado, pero que se ha encontrado con un problema inesperado. Una de esas trabajadoras no quiere reincorporarse a su puesto de trabajo. La primera vez se lo comentó por teléfono que volvían a la actividad y desde entonces la ha llamado Ana un par de veces sin que le coja el teléfono. La pregunta que tiene para ti, Alfonso, es cómo debe actuar legalmente en este caso.
Esto al revés de la primera pregunta.
Es verdad. Bueno, pues afortunadamente para Alfonso el procedimiento está bastante claro. Lo que tiene que hacer es mandarle un burofax a esta trabajadora comunicándole el deber de incorporarse a la empresa, salir de ERTE. Ese burofax tiene que mandarse para que quede constancia de la recepción. Frente a ese burofax, la trabajadora tiene dos opciones. Hacer caso omiso, como parece que está haciendo, por lo tanto se puede entender que si no se reincorpora en la fecha que diga la carta, pues o bien es una baja voluntaria o bien puede proceder incluso a un despido disciplinario, que es la opción que yo recomiendo a Alfonso. Porque las bajas voluntarias, para demostrarlas, es complejo, salvo que la propia trabajadora manifieste por escrito que quiere su baja voluntaria. Si no es así, Alfonso lo que tiene que hacer es esperar a que reciba el burofax, a que le dé un cierto margen desde que reciba el burofax para que se incorpore, que puede ser perfectamente a las 48 horas de recibir el burofax. Y si esa señora no se ha incorporado, entonces lo que tiene que hacer es preparar un despido disciplinario. Es decir, cuando sume el número de inasistencias que dice su convenio colectivo, que normalmente viene a ser entre 2 o 3 días de inasistencia al trabajo. Y entonces proceder con un despido disciplinario. Estos despidos se están admitiendo, se admitían antes y se admiten ahora en casos de ERTE, que los trabajadores no se reincorporan.
Ah, bueno, pero no tiene que hacer nada más que ese primer burofax, lo digo porque también un despido disciplinario pues tiene un proceso de tramitación, ¿o no?
No, claro. Javier, tiene que hacer varias cosas. Para despedir a un trabajador hay que ser muy escrupuloso con la forma. Lo primero que hay que hacer es comunicarle de buena fe a la trabajadora que tiene que reincorporarse, porque lo que no vale, no vale por teléfono. Ya. Tampoco. Eso no es serio. Entonces, por escrito, que quede constancia de la recepción, que es el burofax, y le das un plazo razonable. Me parece lógico 48 horas, porque a veces uno se tiene que organizar, a lo mejor está en el pueblo, no sé, se ha ido de vacaciones. Sí. Pues que se coja un vuelo y vuelva. Y entonces, si no comparece, entonces hay que preparar todo el expediente disciplinario, el del despido. Eso será otra carta diferente.
Claro. Claro, por eso me parecía a mí que tenía también ese otro proceso. Pero bueno, que ha quedado claro la manera de actuar que debe seguir nuestro oyente. Cuarta pregunta, Javi.
La cuarta consulta es de Enrique, que nos cuenta que a primeros del mes de mayo se incorporó a trabajar en una empresa de electricidad, pero a las 2 semanas le despidieron porque no había superado el periodo de prueba. La semana pasada nos cuenta Enrique que solicitó la vida laboral y que no figura ese periodo de 15 días, es como si no hubiera trabajado en todo ese tiempo. Ana, ¿quieres saber cómo tiene que reclamarle ese periodo a la empresa? ¿Y cómo puede hacerlo para solventar esa situación? Porque además no tiene claro cómo podría demostrar que ha estado trabajando si es que esto de que no figure en su vida laboral quiere decir que la empresa no ha cotizado por él.
Tiene toda la pinta, Enrique, que no han cotizado por ti. Pero lo que sí nos dice es que ha sido despedido por no superación del periodo de prueba. Asumo que es por escrito. Eso es una prueba de oro para demostrar que ha trabajado.
Ya.
A lo mejor son WhatsApps, no lo sabemos, pero aún así con WhatsApps también se demuestra que ha tenido una relación laboral. Entonces lo que tendría que hacer Enrique es dirigirse a la inspección de trabajo para denunciarlo. Porque también en la ley está previsto que si una empresa no da de alta al trabajador los 15 primeros días, ese contrato se convierte en indefinido. Entonces es una historia muy interesante para quizá entrever si tendría derecho a algún tipo de indemnización, ¿no?
Claro.
Yo dejo caer aquí, quizá ha pasado el tiempo, quizá no es así y la empresa por alguna extraña razón se ha dilatado y luego consta que ha cotizado, pero desde luego la vía de acudir a la inspección, que es lo que debería para demostrar luego ese periodo de cotización, es lo que tendría que hacer.
Perfecto, pues esta semana tenemos preguntas concretas, respuestas muy concretas también. Pero lo que tenemos dentro del examen, ya que estábamos hablando hoy de la selectividad, Ana, ya sabes que son esos temas de la actualidad sobre los que también te vamos a preguntar, ¿de acuerdo? Dentro de un momentito. Porque ahora vamos a hablar de unas ayudas que, sobre todo si eres joven, si tu objetivo es montar tu propio negocio, te puede interesar. Porque la Escuela de Organización Industrial ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas para la puesta de proyectos emprendedores dirigidos a jóvenes que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Tenemos con nosotros para hablar de ello a Pablo Velasco, que es director de Proyectos, Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque estamos hablando de un programa que, bueno, yo creo que además a través de vuestra entidad, esos jóvenes emprendedores van a conseguir algo más que dinero, ¿no?
Sí, bueno, al final se trata de un itinerario que tenemos para ayudar a los emprendedores, en este caso, como bien decías, a los jóvenes entre 16 y 29 años que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que es un itinerario formativo, y después lo complementamos con estas ayudas al emprendimiento que sacamos ayer en el Boletín Oficial del Estado por un importe total de cerca de 250.000 euros con la idea de dar un mínimo de 83 ayudas para iniciar la actividad de estos jóvenes.
Que con 3.000 euros da para eso poco más, o sea, quiero decir, para, digamos, los trámites iniciales, sí, casi, ¿no?
Sí, a ver, la ayuda, lo que subvenciona, pues son los trámites iniciales, cualquier desarrollo de marketing, páginas web, formación, gestorías, que tengan necesidad de poner en marcha o para iniciar el negocio. No se financian en ningún caso pues ni ordenadores ni equipamientos, porque para eso hay otras líneas, y en esta concreta, que está financiada por el Fondo Social Europeo, pues no da cabida a ello.
Con respecto al programa, ¿en qué va a consistir, para ser un poco más precisos?
El programa formativo, bueno, sí. Pues nosotros tenemos distintos programas formativos en emprendimiento. Tenemos unos espacios de coworking que son abiertos a cualquier persona que quiera participar en ellos, y luego tenemos los programas específicos de garantía juvenil, que son programas de emprendimiento para los jóvenes menores de 29 años. Ahora mismo que tengamos activos, tenemos el programa de emprendimiento juvenil nacional, que es un programa que combina una formación en una plataforma MOOC junto, sí, con tutorías individualizadas para el desarrollo de los proyectos emprendedores. Este programa está abierto, es una convocatoria que sacamos anualmente y actualmente está hasta octubre, está abierta esta convocatoria, y todo aquel que quiera inscribirse, pues en la página web de EOI puede participar.
¿Las ayudas también terminan en ese plazo?
No, las ayudas, el plazo de finalización es del 16 de julio, pero lo bueno que tienen las ayudas es que no tienes por qué haberte formado en nuestro itinerario formativo. Está abierta a cualquier joven que quiera emprender y sea beneficiario de garantía juvenil.
Correcto. ¿Vale?
No es necesario el haberse formado con EOI para poder optar a estas ayudas.
Y entonces, ¿nos has hablado del inicio de plazo, el final?
El final, no, el plazo comenzó ayer, que es con la publicación del, sí, Boletín Oficial del Estado, sí, y el plazo finaliza el 16 de julio.
Al 16 de julio, vale. Correcto, ¿no? Pues,
sí, es muy importante, por si alguno de los jóvenes que nos están escuchando quiere solicitarla, que para solicitar la ayuda hay que ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Importante.
Y eso es, claro, eso se demuestra con un certificado que te emite la Seguridad Social, indicando que eres beneficiario. A partir del día siguiente de la solicitud de la ayuda, podrían empezar la actividad, es decir, podrían darse de alta en la Seguridad Social y empezar toda la actividad económica que ellos quieren desarrollar, pero nunca antes, ¿vale? No podemos financiar personas que han iniciado la actividad emprendedora.
Vale.
¿Vale? Entonces, pueden hacerlo una vez que hayan hecho la solicitud,
pero nunca antes. ¿Y qué documentación nos tienen que presentar para que puedan optar a esa ayuda?
Bueno, pues por desgracia, como todos los trámites administrativos, pues bueno, la documentación es extensa. Fundamental es el ser beneficiario de garantía juvenil el día que se solicita la ayuda. Después tienen que presentar un plan de negocio, una pequeña, una idea de qué de cuál es el negocio que quieren desarrollar y un presupuesto, bueno, DNI, en fin, una serie de documentación administrativa que viene recogida en las bases. Vale. Pero lo más importante, garantía, insisto, es muy pesado, lo más importante es el beneficiario de garantía juvenil y el plan de negocio o la propuesta de emprendimiento que tienen.
Perfecto. Después el tipo de negocio da igual, o sea, se sí. financia cualquiera de ellos.
Sí, evidentemente tenemos ahora mismo en esta primera convocatoria, ya os he comentado que son cerca de 250.000 euros, la idea es ir sacando nuevas convocatorias a lo largo de 2021 y 2022, y pues habrá unos baremos en función de la calidad de la propuesta de negocio que tienen, pero está abierto a cualquier tipo de negocio, no está limitado por temáticas.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, tanto los jóvenes que nos escuchan como aquellos que tienen a sus hijos, a sus sobrinos, pues intentando montar un negocio, que antes de que lo monten se dirijan a la Escuela de Organización Industrial a través de la página web, me imagino que tienen información, ¿no? Y se pueden
sí,
inscribir.
Lo más fácil siempre es a través de la web, neoi.es, o si no, en Google, pues que tecleen ayudas al emprendimiento EOI y te sale enseguida.
Directamente la web. Perfecto. Pablo Velasco, muchas gracias.
Nada, pues muchísimas gracias a ti, Javier. Un saludo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Hay uno sobre maquinaria en construcción.
Es un webinar que se celebra el próximo 24 de junio a las 11 de la mañana para descubrir los avances en los dispositivos de seguridad en la maquinaria empleada en las obras de construcción. Desde herramientas, equipos, mesas de corte o maquinaria específica para el movimiento de tierras.
Curso sobre posicionamiento en buscadores.
50 horas teóricas que se imparten de lunes a viernes en turno de tarde con el objetivo de adquirir los conocimientos, habilidades y estrategias necesarias para lograr posicionar una página web en las primeras posiciones.
Curso de inglés destinado a la gestión comercial.
Es una formación con certificado de profesionalidad de 200 horas lectivas para resolver con fluidez las labores de gestión administrativa de las relaciones comerciales en la lengua inglesa.
Y curso de diseño de un plan de comunicación.
con una metodología sencilla y efectiva a través de 6 pasos para conseguir un gran impacto en el plan de comunicación, desde el diagnóstico, presentación de resultados, elaboración, validación e implementación. Ya está disponible de forma online a través de MediaDax.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google como Madrid Trabaja. Te saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de la Comunidad de Madrid de este 17 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves os hablamos también de profesiones. Al principio empezábamos hablando de profesiones del siglo XXI, pero es que en realidad todas, las clásicas, las nuevas, son profesiones de este siglo. Se han adaptado a las nuevas circunstancias. Y hoy vamos a hablar de un oficio tradicional, el de peluquería. Y es un oficio bastante curioso aquí en la Comunidad de Madrid, porque te voy a contar como anécdota que yo empecé en este mundillo del empleo en 2009... que sabéis que empezaba una crisis bastante importante, y durante los primeros tiempos faltaban peluqueros en la Comunidad de Madrid, no había peluqueros en la Comunidad de Madrid. Después, con la crisis y con seguramente el cierre de muchos negocios, pues digamos que había profesionales suficientes e incluso algo de paro dentro del sector. Poco a poco se fue terminando esa crisis y volvía a aparecer empleo hasta que ha llegado el COVID. Pero bueno, eso es un poco el panorama que nos encontramos. Pero vamos a hablar con una profesional del ramo. Ella es Vicky. Vicky, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Eres peluquera en Paco San Martín Ger de Las Rozas.
Sí.
Bueno, y eres muy joven.
Sí, 27 añitos.
27 añitos, es que se te nota en la voz la juventud. ¿Y cuánto tiempo de peluquera?
Pues llevo 9 años de profesión.
Uy, o sea que casi fue terminar los estudios y dedicarte a eso,
sí.
¿No?
Sí, prácticamente terminé mis estudios y comencé con este mundito.
Bueno, y un mundito que, mira, había un momento en el que ir a una peluquería era ir a prácticamente que te cortasen el pelo y poco más. Bueno, en el caso de las mujeres, alguna cosita más, una permanente, un tinte y demás. Pero yo creo que ahora os habéis convertido en profesionales que también aconsejáis, que también, digamos, de alguna manera nos dirigís.
Sí. Ahora mismo, a día de hoy, la peluquería se ha convertido en un asesoramiento íntegro desde el principio hasta el final. Ya no solamente vale, cada vez el cliente es mucho más exigente, de hecho, tanto en caballero como en señora, y nosotros tratamos de intentar satisfacer todas las necesidades que este cliente tenga.
Ya, pero concrétanos, ¿necesidades de qué tipo, hombre, dentro de lo que estamos hablando, claro?
Las necesidades, cada cliente tiene unas necesidades como alisarse su cabello, rizárselo, tiene un problema de encrespamiento, tiene un problema de corte, no se encuentran, entonces tú tienes que guiar a ese cliente a poder encontrarse.
Ya, incluso en temas de caída de cabello, que también es muy...
Efectivamente, ahora sobre todo con el tema este que estamos viviendo, hay muchísima caída de cabello y estamos tratando pues de solucionarlo, evitar lo máximo posible que continúe esa caída tan tan grande que está sucediendo, tanto psicológicamente como a la hora de la enfermedad de este COVID-19 que estamos pasando.
Claro, que estáis notando que está afectando también al cabello, ¿no?
Muchísimo, muchísimo.
Bueno, fíjate, o sea que en cualquier elemento de nuestro cuerpo se nota el maldito bicho. Pero,
sí, la verdad que sí.
Vicky, bueno, además hemos hablado de vuestro sector por todos los problemas que hay con el IVA y estas cosas, pero sobre todo aquí hoy de lo que queremos hablar es de vosotras, de las profesionales que os dedicáis a esto. Hay cursos, el tema de dedicarse a la peluquería es curioso porque hay cursos oficiales, porque había un montón de academias, pero bueno, con esas hay que tener un poquito de cuidado, ver las que sí que tienen prestigio, las que no, etcétera, etcétera.
Efectivamente, sí que es cierto que hay muchísimas formaciones, pero muchas de ellas no son oficiales y hay muy poquitas de cierto prestigio que sí que es cierto que tienen su curso oficial. Como oficial oficial, sí que es verdad que lo que es el grado medio y el grado superior, lo que es una FP, sí, sí que tienes una titulación,
sí,
oficial, pero es cierto que peca de muy poca práctica. Lo bueno que tiene la formación privada es que tienes muchísima práctica y al final es un trabajo en el que es todo manual. Claro. Es prácticamente todo manual, entonces necesitamos muchísima práctica.
Bueno, incluso hay cursos también de certificados de profesionalidad a través del SEPE, ¿no? O vamos, a través de lo que era el antiguo
INEM. Sí, también. Hay bastantes cursos sobre eso, sí.
Pero vamos, que después, como en una peluquería como la vuestra, no se va a aprender en ningún sitio.
No. Normalmente, cuando de verdad se aprende es cuando te ves aquí con el cliente, te ves, como decir, solo y ya hablando con él, entendiéndole. Ahí es cuando realmente aprendes y es cuando realmente coges una soltura.
Claro, porque también tenéis un componente de psicólogas.
Efectivamente, este trabajo no solamente, es verdad que es muy, ya no solamente peinar, sino tratamos de hablar, comprender. En esta situación, además, estamos notando muchísimo que la gente necesita cariño, necesita ser escuchada y es lo que nosotros aportamos día a día.
Bueno, pues fíjate que son profesionales que prácticamente no habéis parado con el COVID. Muy poquito, ¿no? Muy poquito tiempo.
Nosotros empezamos desde la fase cero en cuanto se abrió todo lo que fue en el mes de mayo. En el mes de mayo nosotros empezamos otra vez.
Claro. Bueno, pues Vicky, queríamos tener un recordatorio hacia vuestra profesión. Ya digo que es una profesión que en los buenos tiempos faltan profesionales. No me rectificarás, ¿verdad?
No, para nada, para nada.
Porque de hecho yo ya empiezo a ver estos días por mi barrio alguna peluquería que ya pone carteles de se necesita oficial de peluquería.
Sí, sí que se necesitan, pero aún así se está pasando muy mal. Es ya un momento muy, muy, muy malo para el tema de la peluquería.
Eso es.
Lo está pasando muy mal la gente.
Que os tienen que bajar el IVA. Que os tienen que bajar
el IVA.
Nos
tienen que bajar el IVA. Tenemos que hacer fuerza. Nos estamos reuniendo todos los lunes en el Congreso para, por favor, pedir esa bajada de IVA que nos está haciendo polvo, de verdad.
Pues
parece que no, nos catalogaron como un artículo de lujo y de verdad que esto no puede ser así, es un despropósito.
¿Cómo va a ser un artículo de lujo?
Tenernos con los impuestos que estamos pagando.
Claro. Bueno, pues Vicky, que muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos explicado los detalles de una profesión como la vuestra, que luego además tenéis un componente que ahora que están cerrando un montón de negocios en los barrios, las peluquerías resisten y tenemos que empujar para que resistan. Así que, Vicky, un placer, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, muchísimas gracias.
Ahora nos van a decir, Ana, que ir a la peluquería es un artículo de lujo. ¿Qué te parece?
Qué mal.
Solo hay que verte a ti con el pelo largo, Peña.
Ah, perdóname. Yo lo llevo siempre recién cortado, no como otros, que a veces parecen el león de la Metro Goldwyn Mayer.
De hecho, ya me tengo que poner en manos de Vicky, yo creo.
Pues mira, además te va a atender y te vas a poder desfogar. El que te entrevisté el otro día, un canalla.
Jefe, vamos.
Un canalla. Bueno, Ana, el otro día te dejamos ahí un poco a medias con el tema de los contratos temporales, si recuerdas, y los planes que tiene la ministra de Trabajo. Sí. Y hemos decidido retomarlo, pero en relación a una noticia que afecta a una cadena de hamburgueserías, Javi.
Sí, la leemos en el diario.es. Es una información en la que se hacen eco de las reivindicaciones de parte de la plantilla de dos establecimientos de Burger King en la provincia de Barcelona. Las quejas apuntan a dos informes de la Inspección de Trabajo que indican deficiencias en materia laboral y que, según los trabajadores, aún no se han subsanado. Entre ellas, excesos de contratos temporales injustificados, incumplimiento del descanso mínimo de 12 horas entre turnos o falta de una evaluación sobre el riesgo de estrés dentro de la plantilla. Además, los sindicatos añaden que en la reapertura tras la pandemia no han recuperado al todo el personal, por lo que la carga de trabajo aún es mayor que antes.
En fin, traemos esto en relación a lo que comentábamos la semana pasada, Ana, si recuerdas, que muchas de las cosas que decía la ministra en realidad ya se deberían cumplir con el actual Estatuto de los Trabajadores en cuanto a las contrataciones temporales.
Así es, Javier, sí es. Entonces, lo que es más novedoso de lo que se sabe es la sanción. La consecuencia de hacer contratos temporales en fraude de ley es la nulidad del despido. Es decir, que se tiene que readmitir al trabajador. Esa es la verdadera novedad.
Bueno, pues fíjate, así nos iluminas. Porque yo, claro, estaba leyendo cosas que digo, bueno, esto no es novedad. Pero bueno, cortes de luz e internet en el teletrabajo. ¿Qué pasa,
sí,
Andrea?
La empresa debe contabilizar las horas en las que un trabajador durante su jornada laboral no pueda desarrollar su actividad debido, bien, pues a posibles cortes de luz o de conexión a internet. Eso sí, el trabajador está obligado a presentar un justificante de la empresa suministradora del servicio en caso de que se lo pidan.
¿Y si le han saltado los plomos, Ana?
Eso es insólito. Lo que acabamos de escuchar es algo insólito. Las empresas están alucinadas con ese tema.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues fíjate. Bueno, pues Ana, un placer como siempre. El jueves que viene te espero por aquí, ¿vale?
Fantástico. Un abrazo para todos.
Un abrazo también para ti. Recuerda que mañana tenemos la programación especial en Onda Madrid con la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana.